Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, ya podemos dar por finalizada la temporada 19-20 en nuestro fútbol. Tenemos al Sevilla como campeón de la Europa League y al Bayern de Múnich como campeón de Europa y al Elche de vuelta a la Primera División. Y atención porque tenemos noticia importante en Barcelona. Lo contamos ya. El Bayern de Múnich reina en Europa con un gol de Coman.
Kimmich, que ve un mal pase. ¡Gol! ¡Del bárbaro Antoñita!
¡Lo he dicho!
¡Gol! ¡De Coman el bárbaro! ¡De cabeza la picó! ¡Para batir a Keylor Navas! ¡Bayern 1, PSG 0! ¡Se acabó! ¡El Bayern de Múnich! ¡El Bayern de Baviera! ¡Gana la Copa de Europa!
Es la imagen de este fin de semana y así sonaba el vestuario del equipo campeón.
¡Campeón de ole, ole, ole! ¡Campeón de campeón!
Fernando Evangelio es el sexto título europeo del Bayern de Múnich.
No fue la final brillante y espectacular que esperábamos, pero sí vimos un partido intenso, equilibrado y emocionante que comenzó con el reparto de roles augurado para el Bayern el balón, para el PSG los espacios. El PSG tuvo las ocasiones en esa primera parte, salvo un remate al palo amenazante de Lewandowski, y Neuer empezó a erigirse como protagonista. En el arranque de la segunda, el Bayern aumentó el ritmo y a la hora de partido llegó el premio. Centro de Kimmich y remate a gol de Kingsley Coman. La gran paradoja, un canterano del PSG, francés, parisino, dándole el título al Bayern. Fue decepcionante la noche para Neymar y Mbappé, que se marcharon de Lisboa sin marcar. Dio tiempo a ver cambios raros, a alabar el partido de los centrocampistas españoles como Thiago o Ander Herrera, pero al final el triplete con técnico inesperado fue para el Bayern. Los 1.200 millones de inversión en fichajes del PSG aumentarán para seguir persiguiendo el sueño de ser proclamado mejor equipo de Europa.
Y es por eso por lo que la cara y la cruz, el conjunto parisino con ese proyecto millonario por delante, Erik Frade se queda con la miel en los labios de hacer algo grande.
Nunca ha estado el PSG tan cerca de ganar la Copa de Europa porque nunca había jugado una final y quizá por eso el dolor ha sido más grande para quienes han conformado este noveno proyecto de talonario catarí interminable de Al-Khelaifi. Todo personalizado anoche en sus dos grandes estrellas, el desconsolado Neymar y el incrédulo Mbappé, que no rayaron en ningún momento de la final a su mejor nivel y que en las ocasiones que tuvieron que las tuvieron, vieron a Neuer como un gigante ante una portería de hockey y patines. Ni el formato diferente de cruces a partido único por la pandemia, ni el lado del cuadro benévolo y más tras la caída del Atlético de Madrid ante el Leipzig, le ha servido al conjunto del Parque de los Príncipes para romper la maldición del novato en las finales, que ya dura 23 años, y hacer realidad esa obsesión de unirse al selecto club de campeones de Europa, que ya va, como decía Evangelio, por más de 1.200 millones de inversión. Ander Herrera, el español, que sí firmó una buena actuación, puso cerebro en una enorme tristeza.
Toda la ciudad y todos nuestros aficionados pueden estar orgullosos de nosotros. Al menos yo voy a pinchar a cada uno desde el sábado ya para volver aquí.
¿Qué le habéis dicho a Neymar? Que parecía desconsolado, ¿no?
Lo que te venía diciendo, una persona que ha dado tanto durante todo el año, ha convertido las críticas del principio en lo que has visto, pelear por el equipo, echarse el equipo a las espaldas, venir a buscarla, matarse por el equipo, y pues realmente me siento mal también por él, porque yo sé todo lo que ha hecho por estar aquí.
Veremos si repercute si hay consecuencias en algunas de sus estrellas, pero donde sí hubo consecuencias y negativas, Luis Basteiro, fue precisamente en París.
Que consecuencias con disturbios en las calles de la capital francesa que se saldaron con un total de 148 detenidos por la policía francesa al finalizar el partido. Según la policía, alrededor de 5.000 aficionados lanzaron bengalas e improvisaron barricadas en los alrededores del estadio del Paris Saint-Germain. Además, la noche se saldó con 400 multas por incumplir el uso obligatorio de mascarilla y también con altercados en Marsella por celebrar la derrota de su eterno rival.
Y además, noticia también para el Sevilla, en este caso Andrés Ocaña, que ya conoce ¿quién va a ser su rival en la próxima Supercopa de Europa?
Sí, señor, y además era el rival que quería, el Bayern Múnich, quizá con más caché después de tener 6 Champions en su haber, con más entidad, el mejor equipo del campeonato. El Sevilla está muy contento porque se va a jugar los cuartos el día 24 de septiembre ante todo un campeón como el Bayern Múnich. Ahora el equipo anda de vacaciones en 2 semanas. Los de Julen Lopetegui sin Banega volverán al trabajo en Sevilla.
Al margen de la Champions, recordemos, en la Primera División Española ya tenemos un nuevo invitado. Lo decidió un gol en el minuto 96.
Se va Fidel saca el centro, Peravilla, gol, gol, gol.
Gol del Elche.
Gol, 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 gol.
Así sonaba ese gol en tiempo de juego. Escuchábamos después precisamente al autor de ese gol, Pere Milla.
La verdad es que no me lo creo. Esto es una locura porque no se lo merecía. Y joder, esto es increíble. Es un sueño. Pero bueno, como he dicho antes, pues he jugado con este era el quinto playoff. Nunca había ascendido y pues me acuerdo de todos mis compañeros que no han podido vivir esto. Yo he dicho, hay que meterla antes de la prórroga. Le he pegado con la cabeza, pero le he pegado con todo. Con la cabeza, pero con todo. Creo que toda Elche ha rematado la cabeza conmigo.
El sexto clasificado, el Elche. Felipe Canals ha cumplido ese sueño de volver a la élite del fútbol español.
El equipo ilicitano regresa 5 años después a Primera División tras la victoria in extremis anoche en Montilivi frente al Girona, que cerró un playoff perfecto de los franjiverde. Y es que el conjunto de Pacheta ha dejado su portería a cero en los 4 partidos de promoción. Un hecho sin precedentes que ha ayudado a lograr el ascenso en una temporada en la que se ha sobrepuesto a las adversidades. El tanto de Pere Milla en el minuto 96 desató la locura en un equipo que hace solo 2 años jugaba en Segunda B y que a partir del próximo mes de septiembre lo va a hacer en la máxima categoría. Buena parte de culpa de este éxito lo tiene Pacheta, el técnico franjiverde, que todavía no ha desvelado si continuará en la entidad ilicitana, pero que anoche en el tiempo de juego se mostraba muy feliz por lo conseguido.
Este grupo de jugadores son unos putos cracks, unos putos fenómenos, de verdad. Han creído en lo increíble, han creído. Entonces, es muy emocionante. Entonces, somos un equipo modesto a nivel económico, a nivel de todo. Ya estábamos en Segunda B hace 2 años y medio y hemos conseguido hacer un playoff con 4 porterías a 0. Es una locura. Hemos jugado 5 eliminatorias de playoff en 2 años y medio y hemos ganado las 5. Hostia, algo estaremos haciendo bien, digo yo.
Y en Primera y Segunda División debería volver el fútbol dentro de 3 semanas, pero con respecto al calendario, Arantxa Rodríguez, ¿qué noticia hemos conocido este lunes?
Pues hemos conocido que la Federación Española de Fútbol ha solicitado al Consejo Superior de Deportes que resuelva el conflicto abierto por el caso Fuenlabrada para poder elaborar los calendarios. La Federación considera que debe ser la autoridad competente la que regule un marco jurídico que permita el inicio de todas las competiciones estatales de la próxima temporada. Además, no autoriza a que sea la Liga quien realice ese sorteo del calendario tal y como pretendían y solicita al organismo que preside Tebas que envíe antes del próximo 28 de agosto a las 2 de la tarde los condicionantes del sorteo. Si no los recibe, dice la Federación, entenderá que no los hay. Andreu Camps, que es quien firma la carta, pide tranquilidad a Tebas porque será bueno para su salud y para el fútbol.
Y con el conflicto del caso Fuenlabrada por medio, Pepe Torrente, el Depor, ¿qué ha dicho en el día de hoy?
Pues para empezar la pretemporada con esa incertidumbre de qué categoría va a jugar, van a seguir peleando hasta el final, consideran que les asiste la razón y tal y como dice el director de fútbol, Richard Barral, se hará justicia y seguirán en segunda, pero están siendo semanas muy difíciles en una entidad que necesita que se resuelva ya el caso Fuenlabrada para planificar el futuro.
Enseguida
esto parece una película de miedo, ¿no? Cuando el sábado sabían todo. A partir de ahí, que todo se hizo mal, pues ley de Murphy, si todo iba mal, tranquilos que aún puede ir peor. No tengo ninguna duda de que vamos a estar en Segunda División.
Decía que enseguida, nos vamos ya a Barcelona.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Hemos tenido noticia en Camp Barça porque Manolo Oliveros ha trascendido la primera conversación de Koeman con uno de los pesos pesados del club.
Así es, era previsible esta mañana, según ha informado Raku. Koeman le ha dicho telefónicamente a Luis Suárez que no cuenta con él. El delantero uruguayo ya lo presuponía y por eso concede esa entrevista que aparece el sábado en el diario El País. De hecho, ya estaban advertidos también sus abogados. En Uruguay, en Ovación, sección del diario El País de Montevideo, citando a fuentes del entorno, informan que la conversación no pasó de 2 minutos y desde el Barça no lo desmienten a Deportes Cope, faltaría más, y nos dicen que Koeman está planificando su plantilla y que cuando haya alguna novedad el club lo comunicará oficialmente. Ayer, ya en tiempo de juego, en el Tertulión, avanzamos que el Barça buscaba defensa central y delantero centro, eso era anoche, y la llamada de Ronald no se ha hecho esperar y la ha hecho esta mañana. Busca otro delantero centro, como informó anoche la COPE.
Y entre tanto, Víctor Navarro, ¿sabemos algo nuevo de Messi o de su entorno con respecto a esta situación?
El micrófono de la cadena COPE ha estado esta mañana en la ciudad deportiva y los seguidores del Barça, justo después de fotografiarse con Ronald Koeman a su llegada, han opinado sobre la continuidad de Leo Messi.
A la gran mayoría nos puede dejar intranquilos, que no hable, que no diga nada sobre su futuro.
Sin Leo no somos nada, o estamos demostrando estos últimos años que cuando falta él no somos nada.
Yo le intentaría convencer, pero si no lo tiene claro, no le iría.
La afición azulgrana quiere a Messi, Joan Baljori y Koeman. ¿Va a querer o no va a querer a Coutinho?
Tiene pinta. Tras levantar la Champions, Coutinho se desvincula del Bayern, donde ha jugado cedido esta última temporada. El Bayern ya comunicó que no iba a ejercer la cláusula de compra, que era de 120 millones, así que Coutinho vuelve a ser a todos los efectos jugador del Barça. Tiene contrato hasta 2023, así que perfectamente podría jugar a las órdenes de Ronald Koeman la próxima temporada en el Barça. Habla Coutinho.
Claro que ahora tengo que volver y lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de trabajar duro para hacer un gran año el año que viene, pero vamos a ver lo que va a pasar.
¿En Barcelona?
Bueno, no sabemos, vamos a ver, tengo que volver ahí y lo que he dicho, tengo muchas ganas de hacerme mejor y triunfar.
Al Real Madrid, por su parte, Melchor Ruiz le tuvimos anoche en esa final de Champions con dos nombres encima de la mesa, el de Odriozola y el de Mbappé.
Sí, la cara positiva y la cara negativa. La positiva, la de Álvaro Odriozola, que regresará al Real Madrid tras la cesión en el Bayern, presumiendo de títulos. 5 esta temporada, 3 con el Bayern y 2 con el Real Madrid. Desde luego no se le puede sacar más rentabilidad a los minutos jugados por Álvaro Odriozola, tanto en el conjunto blanco como en el Teutón. Y la cara negativa, la de Mbappé. Algunos se plantean si el no haber podido conseguir la Champions es algo perjudicial. En el Real Madrid piensan que puede ser positivo de cara a intentar el fichaje a la conclusión de la temporada del 2021, porque Mbappé se habrá dado cuenta lo difícil que es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain y que a lo mejor el ganar títulos, consagrarse como una estrella y ganar por fin la Champions pasa por fichar por el conjunto blanco.
Tenemos buenas noticias en el Atlético de Madrid para los contagiados por coronavirus, Javi Gómez.
Sí, pese a seguir de vacaciones, buenas noticias para los del Cholo, Javi, porque si la semana pasada era Correa y quedaba negativo en su PCR, ahora ha sido Sime Versálico el que en una entrevista concedida a un periódico de su país ha confirmado ser también negativo en COVID. Ambos jugadores siguen descansando junto a los suyos y a partir del día 3 estarán aptos para iniciar la pretemporada rojiblanca.
Y Hugo Ballester, en el Valencia estamos pendientes de la rodilla de Kangnin.
Todavía no tenemos parte médico oficial, pero según ha podido saber COPE, las pruebas que se le han realizado al futbolista coreano descartan cualquier tipo de lesión grave. Kangnin Lee tiene un golpe en la rodilla que no le impedirá volver al grupo en los próximos días.
Donde sí tenemos lesión y grave además es en el Real Betis, donde también tenemos primer balance de Pellegrini, Javier de Haro.
Esta mañana se han confirmado los malos pronósticos. Víctor Camarasa va a estar 5 meses fuera después de romperse el cruzado anterior de su rodilla derecha. Además, Pellegrini ha confirmado que busca reforzar la portería y todo apunta a que el elegido sea Claudio Bravo.
Es una posición que necesitamos reforzar. Yo ya hablé con Antonio, con la parte directiva. Yo creo que Joel es un portero que da garantías, pero necesita otro, porque el siguiente Dani todavía es muy joven y creo que necesita ir a formarse jugando más partidos. Seguramente en el futuro va a ser también arquero nuestro. Pero la realidad en este momento de la portería es que necesitamos un portero y estamos tratando de buscar la mejor alternativa.
Esta mañana se ha abierto también la sala de prensa del Alfonso Pérez en Getafe, Jorge Fernández, para presentar a 2 nuevos futbolistas.
Sí, por partida doble, 2 delanteros, Enes Unal, fichado del Valladolid, y el Cucho Hernández, que llega cedido del Watford tras haber jugado en el Mallorca la pasada temporada. Se refuerza el Getafe en una delantera muy sobrecargada. De hecho, el propio director deportivo del Getafe, Ángel Martín, ha reconocido esta mañana que hay overbooking.
Para un equipo como el nuestro, creo que es un lujo, ¿no?, el poder disponer de la cantidad de delanteros que en este momento tenemos en la plantilla, ¿no? En unos días se irán comunicando algunas noticias en cuanto al futuro de algunos jugadores. Pero bueno, para nosotros no hay ningún problema. Y el problema sería lo contrario, ¿no? Estar con un delantero o con 2 delanteros y depender de poder fichar otros 2 para poder tener una parte de arriba importante, ¿no?
Segarra, ¿y con qué novedades ha comenzado la semana para el Levante?
Pues después de que se confirmara que solo hay un caso positivo por COVID y que está aislado en su domicilio, el equipo ha podido regresar hoy al trabajo en grupo. El Levante, recuerdo, tuvo que suspender por este motivo un amistoso el pasado sábado contra el Albacete.
Y además, Toño Viscardi, en el día de hoy ya conocemos los ascensos y descensos de los árbitros españoles.
Sí, ya lo ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol que Eduardo Prieto Iglesias desciende a segunda división y el ascenso de dos nuevos colegiados, Isidro Díaz de Mera y Jorge Figueroa Vázquez. Al descenso de Prieto Iglesias se le une a baja por causa de edad de González González, que pasará a trabajar como asistente de vídeo en el VAR. Así pues, de acuerdo a este informe, repetirán en la Liga Santander 18 de los 20 árbitros de la última temporada.
Han pasado y están pasando muchas cosas al margen del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal. Con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estuvimos muy pendientes de Fernando Alonso en la IndyCar en Indianápolis. Carlos Miquel, novedades con respecto al piloto español.
A eso de la 9 de la noche, Fernando Alonso abandonaba el circuito de Indianápolis y escribía en su Instagram sus sensaciones de la carrera. Y reconocía que no tenía prestaciones, que no había podido hacer nada y no hubiera podido luchar por la victoria. Eso sí, ese 21º puesto no hace justicia con el rendimiento. Con la táctica que llevaba, podía haber terminado entre los 10 primeros si no llega a tener un problema de embrague. Ganó la carrera Takuma Sato las 500 millas y abandono por accidente de Alex Palou, que tendrá muchas más oportunidades a sus 23 años de intentar ganar en Indianápolis.
La jornada del motor se completó además con el Gran Premio de Estiria de motociclismo. Borja González.
Un fin de semana que ha dejado el quinto puesto de Arenas en Moto3, que consolida su liderato en la cilindrada pequeña. El segundo de Jorge Martín, cuando había cruzado la meta en primera posición, le quitaron ese puesto por excederse de los límites de la pista. Una decisión bastante polémica porque el que terminó siendo ganador, Bezzecchi, también pisó esa zona verde. Aún así, Martín consigue encaramarse a la segunda plaza de la general de la clase intermedia. Y en MotoGP, otra vez dos carreras. La primera dominada por Mir. Se tuvo que parar por la caída de Viñales. Saltó de la moto a más de 200 km por hora. Por suerte sin consecuencias. En el segundo tramo dominó Pol Espargaró, que al final tuvo que conformarse con la tercera posición tras tocarse con Miller en la última curva, una maniobra que aprovechó Oliveira para hacerse con la victoria.
Y en cuanto al baloncesto, la NBA en pleno se rinde ante Luka Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. El esloveno no para de asombrar al mundo. Anoche, con el tobillo lesionado, con sus Mavs uno abajo en el marcador y con menos de 4 segundos en el reloj de posesión, anotó un triple sobre la bocina de la prórroga para remontar a los Clippers y empatar a 2 la eliminatoria. Doncic acabó el partido con 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias. Añadió varios récords más a su corta carrera y los elogios cayeron en cascada por las redes sociales. De LeBron, pasando por Stephen Curry, Wade, Trey Young, Paul Pierce, todos alabaron la grandeza de este genio de 21 años. Del resto de la jornada, destacar que Boston y Toronto eliminaron a Filadelfia y Brooklyn y se enfrentarán en segunda ronda. Y en el otro encuentro de la noche, los Jazz vencieron a los Nuggets y mandan por 3-1 en la eliminatoria.
Pilar Casado y el gran protagonista Luka Doncic, ¿qué piensa de esa monstruosa actuación?
Bueno, hay que decir que en un primer instante Luka no pudo explicar mucho las emociones que tuvo, no solo cuando entra el balón, sino después en la sala de prensa, dice, cuando veo a todo el equipo corriendo hacia mí. Le preguntaron tras el partido, por cierto, qué canasta sobre la bocina recordaba viéndola por la tele de unos playoffs NBA. Y dijo, hombre, en mi país son las 3 de la mañana, no veía mucha NBA porque tenía que ir al cole. Y también por si la victoria de anoche es una reivindicación.
Hemos demostrado que podemos luchar, yo ya lo sabía antes que podemos luchar y siempre quieren la victoria y todavía no nada se ha acabado, hemos ganado un partido, así que estamos 2-2 y todavía nada se ha acabado, todavía hay que ganar 2 más.
Esta semana comenzará el Tour de Francia, pero antes queremos conocer, Eric Frade, el balance que hacemos de los campeonatos de España de ciclismo.
El murciano de Mula, Luis León Sánchez, va a lucir en el próximo Tour de Francia el maillot de campeón de España que ya está diseñando su equipo, el Astana, que consiguió ayer a los 36 después de perseguirlo durante años y años, batiendo a Jesús Herrada en un mano a mano en Baeza, sesgado por una avería en la recta final del ciclista del Cofidis. El miércoles el campeonato de Europa en Plouay, efectivamente el sábado arranca en Niza el Tour de Francia.
Y queremos saber también qué es lo que está pasando en Cincinnati, en Cincinnati en tenis, Jorge Fernández.
Que hoy se cierra la segunda ronda con Novak Djokovic a las 10 de la noche, que se enfrenta a Ricardas Berankis. Antes, los españoles, Carreño juega contra Cachano para las 6:30, Bautista a las 8 contra Gasquet.
Hasta aquí lo más importante del deporte, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, el fútbol vuelve en breve. De hecho, tenemos, aunque los equipos de élite ahora mismo están de vacaciones y están planificando un poquito la temporada, muchos de los más modestos están ya trabajando, otros a la espera de que les pongan fecha para que esto vuelva a comenzar. Que nadie se relaje porque esto no va a parar. En el tertulión de anoche, más allá de la final de la Liga de Campeones, quedaron sobre la mesa nombres muy importantes, de los que esperamos novedades, si no en breve, a medio plazo. Nombres como Mbappé, como Neymar, como Leo Messi, como el propio Ronald Koeman, son noticia y lo van a seguir siendo sin duda en los próximos días.
El Bayern es justo vencedor a lo largo de la temporada, pero yo hoy no creo que haya sido muy superior al PSG.
No, es que no.
Es más, estoy viendo la repetición del partido y para mí el PSG ha tenido más ocasiones claras de gol que el Bayern. Pero curiosamente, lo mejor que tiene el PSG es lo que la falla hoy. Que son los dos de arriba.
La realidad que es lo que ha pasado es que Manuel Neuer se los ha comido a los dos.
Los de siempre.
Y no hablamos. Ha tenido que decir el sabio Elías. Coño, que resulta que tiene un portero bueno el Bayern.
Para ser campeón de Europa hay que tener una grandeza de espíritu.
El jeque ha perdido hasta en la promoción a primera.
Escúchame, a mí me parece que les falta. A todos esto les falta una pera para mí. Con la defensa del Paris Saint-Germain este y la defensa del City, que gastan millones de dólares por todos lados, tú no puedes ser campeón.
Yo he pensado lo mismo viendo el partido.
Igual el PSG este Paris podía haber ganado, ¿eh?
Sí,
yo creo que este Paris Saint-Germain podía haber ganado.
Claro, cuando hay un partido de 1-0 puede ganar cualquiera. No, claro.
Esas dos estrellas se van de París, sin marcar ningún gol en tres partidos, ¿eh? Ni Neymar ni Mbappé.
Yo he de decir que sin cambiar además de sistema ni nada, por mayor peligro que le pudiera suponer Mbappé y Neymar, a mí me ha parecido realmente la exhibición que ha hecho el Bayern durante los últimos meses impresionante.
Campeón justísimo por toda la temporada. Es que ha salido a 4 goles por partido de media en la Champions, digo. Y encima el juego, es que los grandes momentos de la Champions van a ser lo de el 8-2 al Barcelona y luego que tíos viejos parezcan jóvenes como Müller, bueno, viejo de 30 años. Y que tíos jóvenes parezcan veteranos como Coman o como Davis. A mí me parece muy justo campeón. Dicho esto, la final ha sido ni la mitad de lo que yo esperaba. Yo esperaba más tiros, más acción y más acierto de las estrellas del Paris Saint-Germain.
La verdad que el Paris Saint-Germain ha estado bastante más cerca de ganar de lo que parece, ¿eh? Pero bueno, el Bayern ha sido el mejor equipo de Europa con mucha diferencia y corona el título justo cuando no ha sido tan superior como había sido en otros partidos.
Y es que la importancia de ganar una Champions en un equipo grande puede condicionar no solo lo que ocurre dentro, sino también fuera. Y es por eso por lo que, Jorge Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Queremos saber o intentar ver si esa derrota del PSG puede tener consecuencias directas sobre alguna de las estrellas que se apuntan en la Liga Española.
Eso hemos preguntado hoy en @deportescope, si la derrota del Paris Saint-Germain anoche acerca a Kylian Mbappé al Real Madrid. Hay una tendencia de pesimismo en general, porque el 63% piensa que esto no acerca a Mbappé al Madrid, mientras que el 37% restante sí que considera que puede facilitar su fichaje por el conjunto blanco.
Y además la gente con matices, ¿no? Según nos dicen en @deportescope.
Sí, han llegado muchas opiniones, como por ejemplo la de Juanjo, quien cree que esto no va a hacer más que reforzar al futbolista francés allí en París. Hasta que no la gane, no se va a ir del PSG, nos dice Juanjo, aunque también es verdad que sí que gana la mayoría de que no piensan que va a acercar al Real Madrid, pero alguno también piensa que sí, como por ejemplo Marta, que dice que Mbappé se terminará cansando de ganar ligas francesas y terminará viniendo al Real Madrid.
¿Y en Barcelona qué piensan del futuro de Messi?
A la gran mayoría nos puede dejar intranquilos, que no hable, que no diga nada sobre su futuro.
Sin Leo no somos nada, o esto estamos demostrando estos últimos años, que cuando falta él no somos nada.
Yo le intentaría convencer, pero si no lo tiene claro, no le iría llorando detrás.
Unas estrellas que pueden venir, otras que se pueden marchar a otro destino, en fin, el fútbol, la vida misma. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, la verdad que el cartel era de los que pone los dientes largos. Ese Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain en Benfica, sin público, a partido único, evidentemente, en la final, como todas las demás ediciones. No así los partidos de las rondas previas. Ojito que parece que en la UEFA ha gustado este formato de final a 8. Y bueno, pues nos deja un reinado, el del Bayern de Múnich, que hacía algo así como 7 años que no teníamos. Parece mentira, ¿quién lo diría? Con un Bayern de Múnich que siempre ha estado en las quinielas para levantar el mayor título continental. Y tenemos dos hombres, uno que lo contó para Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Fernando Evangelio? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y otro de los pocos privilegiados que pudo estar en Lisboa, Maldini. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Espero que suene bien. Voy conduciendo, pero con el manos libres. ¿Sí?
Bueno,
que nadie se asuste.
Como
que suena bien, ¿no?
Como, perfectamente. Como de ese coche han salido auténticas joyas bien valoradas en YouTube, me vale, a mí me vale. Bueno, para que nos cuentes un poco, imagino que estés ya de, si no de vuelta, a punto de llegar, ¿no? De una cita, una final tremendamente apetecible, con muchas estrellas en los dos equipos y, sin embargo, dos estilos totalmente diferentes.
Sí, sí, justo he salido de Lisboa esta mañana, voy para unos días de vacaciones. Y sí, la verdad que fue una final entre dos equipos que son distintos realmente, aunque es verdad que el Paris Saint-Germain ha crecido mucho desde el punto de vista, o bastante desde el punto de vista colectivo, y eso hace que la final fue, para mí, bastante pareja realmente, pero desde luego el digamos que el talento puro individual estaba más del lado del Paris Saint-Germain, con Neymar o con Mbappé, y el sentido colectivo estaba más del Bayern de Múnich, que al final se impuso. Yo creo que el triunfo fue justo, pero desde luego en la final no vimos ni mucho menos ese rodillo del Bayern que habíamos visto en otros partidos. Fue una final bastante más pareja, que yo creo que en el Bayern al final el mejor junto con Coman fue Neuer, y eso deja claro que el Paris Saint-Germain tuvo sus ocasiones, y si analizas el partido completo, pudo incluso hasta ganar la final el Paris Saint-Germain si hubiera acertado.
Sí, sí, porque ocasiones tuvo para aburrir y como bien apuntas, Neuer fue de lo mejor. Evangelio, tú decías en Tiempo de Juego, preveías una final un poquito más épica, ¿no? Porque ¿quién nos iba a decir que al final marcador corto y con un gol a lo mejor de los goleadores menos habituales, como es Coman?
Sí, fue menos espectacular de lo que yo me esperaba, es verdad, fue menos brillante de lo que yo me esperaba, pero eso... yo creo que también habla bien del Paris Saint-Germain y que es algo que el equipo francés tiene que reflexionar para el futuro o quedarse con ese aspecto positivo para el futuro, porque este Paris Saint-Germain, lo ha dicho Julio muchas veces, lo ha dicho Cristiano también, es un conjunto de estrellas que no terminaban de funcionar como equipo, y con ese retoque que hizo Tuchel, los trabajos tácticos del entrenador, jugar con un centrocampista más, que por cierto Ander Herrera ayer estuvo sensacional, hizo un partido del centrocampista español tremendo, pues consiguió ser un equipo, consiguió defender bastante bien al Bayern, que no viéramos los rasgos de equipo arrollador de los alemanes que hemos visto durante todo este año 2020, y para mí eso es mérito del PSG. Yo sí que creo que se me lo merece el Bayern, no solo por el torneo que ha hecho, 11 victorias en 11 partidos en la Champions es muy difícil de conseguir, tanto que no había pasado nunca, y yo en la final sí que le doy un poquito de mérito al Bayern, un poquito por delante del Paris Saint-Germain.
Hay otros análisis que hablan mal de jugadores como Mbappé y Neymar, en el sentido de que precisamente donde tienen que brillar es en estas grandes ocasiones, en una final como la de ayer, donde si fallaron fue en parte por esa gran actuación que hemos apuntado de Neuer. ¿Qué pensáis, Julio, Fernando?
Bueno, yo creo que Mbappé, a mí no me gustó el partido de Mbappé. Neymar, a ver, no es que hiciera un partido descomunal, estuvo mucho mejor en cuartos y en semifinales, pero a mí no me parece que estuviera mal. La verdad que yo vi un Neymar entregado, trabajando, peleando, y es verdad que participó menos que otros días, pero bueno, le saca un balón Neuer, que yo le doy sobre todo mucho mérito al portero alemán. Sí que Mbappé, creo que la que falla justo antes del descanso, ahí pudo estar la final, y creo que es un error que no se puede permitir un jugador como Mbappé, ese disparo que le sale muy muy justito ahí al disparo muy 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 sencillo para Neuer, un balón que era clarísimo. Yo a Mbappé sí le vi un poquito superado por la final, participó poco, intentó moverse mucho arriba, pero le vi un poquito superado por lo que era la final, una final con tanta importancia para el Paris Saint-Germain. Ya sé que Mbappé ha ganado un Mundial y ha jugado una final de Copa del Mundo, pero esto para el Paris Saint-Germain era realmente el partido de la historia del club, y yo ahí sí le vi un poquito superado. A mí me decepcionó un poquito Mbappé ayer.
También hay que tener en cuenta, Javi, que yo vi a los dos equipos bastante rígidos tácticamente ayer, ¿eh? Son dos equipos que han dado mucha libertad a sus atacantes, con mucho cambio de posiciones y que eran difíciles de defender los dos. Los dos ataques tenían más o menos esa circunstancia en común, y yo ayer sí que vi dos esquemas bastante rígidos, con Neymar de falso 9, y no en una posición en la que yo creo que hace más daño como generador de juego, Mbappé más tirado a la izquierda, y después en el Bayern esas bandas fijas que no cambiaron, como solemos ver en el Bayern, que los extremos permutan de posición por defensa o por lo que fuera, o porque lo tenían así los entrenadores en la cabeza. Yo creo que los dos equipos fueron más rígidos, y que eso no benefició al talento, a Mbappé y a Neymar. Es verdad que los fallos individuales son cosa suya, claro.
También pregunta para los dos, ya que salía ayer la noticia de que la UEFA puede valorar mantener el formato de la final a 8, y yo no sé, con el año raro, por lo menos con mucha incertidumbre con respecto a la pandemia por delante, ¿os gusta? ¿Lo mantendríais, ya no digo para el año que viene, por las circunstancias que tenemos, ¿lo mantendríais como forma de forma habitual, Julio?
Yo no, a mí me gusta ida y vuelta. Entre otras cosas porque creo que merecen los equipos y los hinchas disfrutar de los partidos más importantes en sus estadios. Imagínate si esto fuera así, a partir de cuartos de final, pues el Madrid o el Barça ya no volverían a ver un partido en su estadio, los hinchas. A mí me parece que a mí no, creo que ha sido por necesidad, pero la final, por supuesto, sí, que me gusta un partido, no como antes hacía la Copa de la UEFA, dos partidos, la final sí, pero yo creo que, me gusta mucho más el formato ida y vuelta hasta la final.
¿Lo mantienes,
y las cuentas, Javi, las cuentas son fáciles? Más partidos, más derechos de televisión, más dinero. O sea, la UEFA, cuantos más partidos, mejor. Yo sí que estaba seguro antes de este torneo, y así lo dije, antes de que llegara el torneo de Lisboa, de que era una fórmula que la UEFA había probado con la Nations League la temporada pasada, y que seguro que esta fórmula la UEFA se la iba a guardar y la iba a utilizar más veces. Y yo estoy seguro de que en otras circunstancias o de otra forma la UEFA se va a guardar la fórmula, porque es que ya lo hizo con la Nations League el año pasado, con la Nations League el año que viene, y esto la UEFA se lo ha guardado como posible solución para el futuro, yo estoy seguro.
Maldini, ¿cómo es eso de ver una final sin absolutamente nada de público? Tiene que ser una experiencia, ¿no? Verlo, desagradable, sí, en este caso, como decía Ander Herrera, pero bueno, no deja de ser algo inédito.
Sí, hombre, yo me había acostumbrado ya un poquito porque ya había hecho los 11 últimos partidos de liga sin público y los partidos de cuartos, de semis, te vas acostumbrando, lamentablemente, pero sí, ves la final y sabes lo que se están jugando. Fue muy curioso, por ejemplo, el tramo final de partido con los jugadores del Bayern, los suplentes del Bayern, que casi se saltaban una valla para ir al campo, parecían hinchas todos, ¿no? Pero sí, no deja de ser curioso, y yo espero, sinceramente, espero que no se repita. Ya sé que esto es, lógicamente el fútbol es secundario por todo lo que hemos vivido, pero yo espero que se pueda volver a jugar con público, porque la verdad que el fútbol sin público, partidos de este nivel sin público, pierden mucho, la verdad que pierden mucho.
Bueno, ya por último, quería preguntaros también, trasladaros esa pregunta que hemos trasladado hoy a la encuesta a través de redes sociales. Si creéis que esta derrota del Paris Saint-Germain puede acercar posturas entre Mbappé y el Real Madrid. Lo digo porque estamos cansados de empezar a ver proyectos construidos a base de dinero que solo tienen unos pocos elegidos en el mundo, y que al final no terminan de dar sus frutos como ellos esperaban.
Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que si hubiera caído en octavos de final, hubiera perdido contra el Atalanta, que estuvo a punto de perder en cuartos, a lo mejor, pero yo creo que el Paris Saint-Germain ha llegado a la final. Yo creo que ha estado muy cerca. Yo creo que al final esto consolida, sinceramente, yo creo que incluso habiendo perdido ayer, creo que consolida el proyecto del Paris Saint-Germain, porque ha estado ya rozando la Champions. Sí. Yo creo que Mbappé y Neymar seguirán y intentarán ganar la Champions la temporada que viene.
Yo, Javi, me creo cualquier teoría que sea que fuera bueno que la ganara, porque a lo mejor quería salir antes, o que a lo mejor cayeran antes para que tuviera más ganas de salir. Bueno, yo creo que al final esto va a depender de lo que quiera Mbappé y de las circunstancias, porque Neymar ha querido salir del Paris Saint-Germain, hay que recordarlo, y no ha podido salir, y al final se ha centrado en ser competitivo y en hacer lo mejor para su equipo, y ha hecho un final de temporada bastante bueno. O sea que esto al final va a depender de lo que quiera hacer el delantero francés. Si quiere salir del Paris Saint-Germain, va a salir del Paris Saint-Germain, y si quiere quedarse, gane títulos o no, pues el Madrid lo va a tener más complicado.
Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bueno, tú estás muy pendiente de todo lo que acontece en el torno al futuro de Mbappé. Todo el mundo tiene marcado el verano de 2022 como fecha y esos meses anteriores con los que el francés podría negociar con el Real Madrid.
Sí, termina contrato en el 2022 y veníamos contando en COPE ya desde antes, incluso del confinamiento. Después del mismo, mucho más por la situación económica del mercado futbolístico, pues que hasta la conclusión de la próxima temporada el Real Madrid es inviable acercarse siquiera a intentarlo, ¿no? Y sobre si esto favorece o perjudica el no haber conseguido la Champions ayer, pues yo creo que las dos opciones pueden justificarse, tanto la de que perjudica como la de que beneficia. Perjudica porque al no ganarla querrá ganarla con el Paris Saint-Germain, y puede beneficiar, que es lo que piensan en el Real Madrid, puesto que se ha dado cuenta lo difícil que es ganar una Champions y en el Paris Saint-Germain con la oportunidad que tuvo en la noche de ayer, y que sería mucho más fácil progresar, consagrarse ya como estrella mundial y conseguir la Champions si viniese al Real Madrid.
Julio, por cierto, antes de despedirte, ¿qué vas a hacer estos días? ¿Qué ves? ¿La Liga Francesa? ¿Ves algunos de los partidos de Champions?
Ojo que mañana tenemos previa de Champions, mañana y pasado hay partidos de Champions, ya entran los equipos holandeses, juega la Zeta, juega por ejemplo el Besiktas turco, ya empiezan a jugar equipos interesantes para ver. Así que martes y miércoles ese partido del Champions, yo sé que Fernando también va a ver alguno, que merecen la pena ver, y luego ya han empezado muchas ligas. Mira, antes, ayer lo comentaron, sé con quién se lo comentaba, creo que fue por la noche, antes de irme al estadio a hacer la final de la Champions en Movistar, me vi el Lille Rennes en el hotel ahí, como tan a gusto, es que nos gusta mucho, ¿qué le vamos a hacer?
No, por eso preguntaba, oye, en Lille Camavinga, ¿no?
Bueno, jugó en la segunda parte un buen tramo y es un espectáculo, a mí Camavinga... Es que me tiene entusiasmado. O sea, es un futbolista que con la edad que
tiene... ¿Va a jugar Champions, Camavinga? ¿Con el Reims va a jugar Champions?
Sí, va a jugar Champions y es un futbolista que en cuanto llegue al ojo del gran público, digamos, ese futbolista para mí es de los centrocampistas del futuro sin ninguna duda del mundo, sin duda.
Seguro, Melchor, que es en el Real Madrid tienen ahí apuntado, ¿eh? Muchos de los aficionados seguro que sí. No sé si en algún rincón de algún despacho puede también estar por ahí, ¿eh?
No, en un rincón no. En la hoja de jugadores muy interesantes jóvenes, y además donde pone el ojo Zinedine Zidane pone la bala. Fíjate, se trajo a Varane, le echó el ojo en sus inicios a Eden Hazard. Evidentemente se ha traído a Mendy, el último, y Camavinga ya hemos dicho que interesaba al Real Madrid. Lo que pasa es que las situaciones económicas pues evidentemente van a hacer que este año, pues salvo que haya alguna sorpresa así de última hora, algún movimiento raro en el centro del campo, pues sea también prácticamente inviable, ¿no?
Julio,
sí, te dejamos... No se me olvide, perdona, creo que es mañana, sino que me confirme Melchor, esa final de la Youth League que juega el Madrid con el
Correcto.
Benfica.
Sí,
es un partido para ver, ¿eh? Muy interesante.
No, está haciendo un torneo el equipo de Raúl González, Julio, espectacular, ¿eh? Una madurez, un carácter, una personalidad, y además tres partidos totalmente diferentes, el de la Juve remontando en inferioridad numérica, ante el Inter una apasionadora absolutamente total, y luego ante el Salzburgo, que era un equipo súper físico y súper vertical, y el máximo goleador de la competición, pues lo dejó en bajo mínimos y fue capaz de doblegarle también, así que muy merecida esa final. Han hecho historia, pero quieren más y quieren conseguir el título de Youth League, que todavía no lo tiene el Real Madrid.
Bueno, Julio, gracias, como siempre.
Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo grande. Fernando.
Un abrazo, Javi.
Otro. Melchor, por completar contigo, Odriozola también estuvo en... seguro que la agenda del Real Madrid estuvo ayer pendiente también de lo que hizo su lateral. A 5 días de vuelta para las vacaciones.
Sí, el día 29 están citados. Ese día seguramente serán los test que se harán a domicilio. Y luego lo que va a ser el primer entrenamiento, vamos a ver si es el domingo o el lunes. Así que se van recortando ya los días, comienza la cuenta atrás, aunque estamos viendo a través de las redes sociales que el que más y el que menos sigue machacándose e incrementando la intensidad de trabajo para llegar en las mejores condiciones posible, porque Javi, esto está a la vuelta de la esquina. Déjame decir algo respecto a la Champions muy rápidamente, sí. No en lo futbolístico, que lo futbolístico a mí en la primera parte me pareció muy interesante, y que el Paris Saint-Germain, como decía Julio y Evangelio, tuvieron sus opciones y fue Neuer el que evitó que pudiesen tenerlas. Me parece lamentable, y hay que decirlo así y muy alto, los aficionados franceses en París, primero en el estadio, luego los vándalos destrozando coches, escaparates, asaltando tiendas, Y luego ya el Inri del Inri en Marsella, que ya sabemos que son rivales eternos, también salir a las calles sin guardar ningún tipo de medida de seguridad. Realmente bochornoso, lamentable y denunciable.
Sí, totalmente. Viendo las imágenes no cabe lugar otro análisis. Bueno, y al margen, mañana hablamos un poquito más de esa Youth League, pero luego también ha sido noticia la confirmación, ¿no?, de por parte de Mino y Rayola, por parte del futuro de Pogba y Haaland, dos de los supuestamente pretendidos, ¿no?
Sí, sabes que Mino Raiola durante el confinamiento estaba vendiendo que si Pogba, bueno, ya veríamos, que seguramente sería el momento de salir, que Haaland, que él estaba interesado en uno de sus representantes, de sus representados, llevarlos a un gran equipo, en fin, estuvo vendiendo el producto y al final, bueno, en Sky Sport ayer confirmaba que ni uno ni otro, que Paul Pogba va a seguir en el Manchester United y que en el caso de Haaland, pues que no es el momento de salir del conjunto del Dortmund, ¿no?
Bueno, como se suele decir, el Real Madrid siguiendo esa hoja de ruta que nos viene contando también día a día Melchor Ruiz. Melchor, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida contamos cosas del Atlético.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Bueno, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me comentabas al principio que las buenas noticias llegan para el Atlético de Madrid en forma de negativos, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir hace un año que esto iba a ser una buena noticia?
Sí. De los dos jugadores que no viajaron a Lisboa para la Champions, ya Correa informó la semana pasada que era negativo. De hecho, lo hemos podido ver en las redes sociales de vacaciones con otros jugadores del equipo. Y ayer Bersálico, en una entrevista a un periódico de su país, el Novosti Krivata, también informó de que era negativo, que tiene muchas ganas de volver a entrenar con el Atlético de Madrid. Volverán el día 3 para la pretemporada, también tendrán que pasar los test. Pero bueno, quizá Bersálico, si va convocado con su selección, se incorpore más tarde, pero lo importante es que ya está bien, que está con su familia, que está de vacaciones y está recuperado.
De lo demás, que estén los atléticos tranquilos, porque también las novedades en lo deportivo, mientras el equipo siga de vacaciones, poco al respecto, y también en los despachos.
Sí, porque si no hay novedad, es la mayor novedad, ¿no? Y la mejor noticia para los atléticos está el tema, como viene contando Antoñito estas últimas semanas, a expensas de que algún equipo pueda pagar la cláusula de Oblak, esos 120 millones, la cláusula de Thomas, que son 50. Por ahora no hay movimientos, ahí veremos hasta que finalice el mercado si será alguno.
Bueno, pues de eso estaremos también pendientes estos días. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Jorge Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Hemos tenido presentación por partida doble, dos hombres que llamados a hacer cosas grandes en el equipo de Bordalás, en el Getafe.
Sí, en el Getafe mañana tienen que incorporarse todos los jugadores para comenzar la pretemporada, pero hoy se han presentado a sus dos nuevos delanteros. Cucho Hernández, de 21 años, cedido del Watford, que el año pasado jugó en el Mallorca, y Enes Unal, traspasado del Valladolid, y que recordemos le ha costado al Getafe 9 millones de euros. Mucho delantero, mucho gol incorpora el Getafe, pero hay que recordar que ahora mismo hay overbooking en esa delantera, como ha reconocido su director deportivo Ángel Martín, que ha dicho también Jurado que se esperan movimientos, que algún futbolista va a salir en las últimas horas en las próximas horas del conjunto azulón, así que va a haber que estar muy atentos.
Bueno, pues nos escucha precisamente uno de los dos que ha sido presentado esta mañana, Cucho Hernández. Cucho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, oye, que uno mira tu edad, tu ficha, tienes 21 años y parece que lleves ya media vida en la Liga Española. ¿Cómo son las cosas?
Bueno, sí, se ha hecho, gracias a Dios, un buen nombre. He hecho buen trabajo en los equipos que he estado y nada, con la intención de hacer el doble aquí en el Getafe.
Oye, que por lo general, por el motivo que sea, los colombianos tenéis ahí un gen, tenéis algo que la Liga Española se os da bien.
Sí, hay muchos ejemplos, la verdad. Pero bueno, yo creo que tengo mucho más por dar. Cada día aprendo más, pero ojalá sea un lindo año para seguir demostrando muchas cosas.
Y además vienes de una temporada muy buena en el Mallorca, en lo personal, a pesar del descenso, pero tu paso por Huesca no pasó desapercibido y por el Mallorca más de lo mismo. Maldita lesión que te tocó un poquito los planes la pasada temporada, pero de haber sido así, ojito, ¿eh?
Sí, lastimosamente media temporada me la perdí por el tema de la lesión.
Y bueno, el tiempo que pude estar con el equipo, me esforcé al 100, di todo de mí. Lastimosamente, a lo último no se dio el objetivo que queríamos, pero nada, son cosas que pasan. De esto se aprende, y sí que he aprendido de dos descensos ya, pero espero que este año sea más alegrías que tristezas.
Bueno, y ahora llegas a un Getafe que es un paso más, un Getafe que ha estado luchando por meterse en Europa. Los objetivos cambian, de jugar en equipos recién ascendidos a tener un equipo que está ya apuntando fuerte en Europa. No sé si esa presión se nota o bueno, ¿cómo has venido haciendo hasta ahora, no? Día a día.
Sí, la verdad que con presión no vengo. Es lógico que los delanteros y la plantilla aquí ha puesto el listón muy alto. Están haciendo un muy buen trabajo, pero yo vengo a aportar. Espero que el objetivo siga siendo mirar allá arriba. Y nada, nos esforzaremos al 100 para que así sea esta temporada.
Y cuando hay tantos equipos llamando a tu puerta, ¿qué es lo que pesa a la hora de tomar una decisión? Como la de llegar al Getafe.
Bueno, la verdad, en lo personal, me llama mucho la atención este proyecto por el míster, porque me gusta muchísimo su estilo de juego. Creo que encajo muy bien. Entonces, además de eso, muchas cosas más, no tuve ninguna duda en venir al Getafe.
Lo bueno, habla muy bien de tu polivalencia, que dentro de que esa demarcación delantero te ha permitido jugar de varias posiciones, más pegado a banda, más de 10, no sé si con Bordalas tienes pactado algo, o a ver por dónde salen las cosas, porque vaya si hay competencia en el conjunto azulón, ¿eh?
Sí, como te había dicho, la competencia es mucho más, es otro nivel ya, hay que trabajar el doble, pero sí, el míster sabe que me puedo desenvolver en varias posiciones, de extremo, delantero, media punta, pero bueno, como decimos nosotros siempre, con tal de jugar en cualquier posición.
Con tal de jugar y con tal de marcar, ¿o no? Porque no, claro, tampoco, también. Te iba a decir, tampoco has conseguido marcar muchos goles, pero le has marcado goles al Barça, al Real Madrid, al Valencia, al Villarreal, que no es cualquier tontería.
Sí, sí, la verdad que lastimosamente no he hecho la cantidad que esperaba las temporadas pasadas, pero espero que esta sea la vencida con el objetivo personal que tengo. Y nada, tengo unos grandes jugadores que me respaldan para poder lograr eso.
Hay que recordar que tú vienes cedido del Watford. ¿Hasta cuándo tienes contrato con los ingleses?
Bueno, yo tengo 3 años más.
Bueno, tiempo tienes de sobra. Lo digo porque al final ya sabes que pasa, por ejemplo, jugaste con Kubo, que pasa un poco más de lo mismo, ¿no? Del Real Madrid, pero va buscando minutos en otros equipos en los que se vaya formando. Y yo no sé si en tu cabeza tu objetivo es terminar jugando en la liga inglesa o por donde te lleve el destino.
Bueno, no sé. Es que hablar del mañana es imposible. El hoy es el Getafe. Este año estaré aquí, daré todo de mí. Ya después veremos qué pasa. Es cierto que tengo muchos años de contrato, pero bueno, a ver si tengo la oportunidad de estar aquí o si no, a ver qué pasa.
¿Qué te gustaría esta temporada? Porque me refiero en cuanto a objetivos o expectativas que te gustaría que se cumplieran.
Bueno, el objetivo grupal es seguir peleando por Europa, como ha venido peleando el equipo. Y lógicamente en lo personal, ayudarle al equipo lo que más pueda. Seguramente el esfuerzo no lo negaré. Espero que venga acompañado de bastantes goles y asistencias.
Bueno, ya por último, la presentación ha sido un poco rara, ¿no? No sé si lo digo porque sin periodistas en la sala, las aplicaciones que están a la orden del día, seguiremos en principio viendo fútbol sin público. ¿Uno se termina de habituar a esta nueva realidad o sigue costando?
Bueno, es un poco raro. Es un momento muy especial para el futbolista, una presentación en un gran club, y que tenga que ser así es un poco raro, pero bueno, hay muchas cosas peores, no nos podemos quejar, hay gente en los hospitales, hay gente que en este momento lo está pasando mal, y de verdad que no hay que quejarse, hay que mirar lo positivo y nada, con muchas ganas de empezar.
Oye, bueno, por último te iba a preguntar, imagino que también vivir una pandemia que afecta a todo el mundo con la familia tan lejos, ¿no?, en Colombia, me consta que las cosas no están tan mal como en España, ¿no?
Bueno, no te creas que no está mal, la verdad que allí está colapsado todo.
Sí.
Pero es por conciencia de la gente, porque no termina de creer
la gravedad de la situación, pero bueno, esperemos que pronto pueda pasar esto.
Tú tienes a tu gente bien, ¿no?
Sí, todo bien, bueno, todos en salud.
Pues es lo principal, y luego ya a divertirnos con el fútbol. Bueno, Cucho, que lo dicho, que te diviertas mucho esta temporada, que se cumplan tus expectativas y que tengamos una temporada bonita con el Getafe y contigo en sus filas.
Muchísimas gracias, espero que sea así, un abrazo.
Ojalá, gracias, ahí está, el Cucho Hernández, una de las caras nuevas de este Getafe 2020-2021.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y en el baloncesto español, el punto de partida de esta nueva temporada va a estar los días 12 y 13 de septiembre con esa Supercopa Endesa en Tenerife. Entre tanto, tenemos a los equipos españoles entre pruebas de positivos y negativos y un poquito los amistosos que hay previstos, pues así están los equipos españoles. Todos mirando, sin duda alguna, con cierta envidia a Estados Unidos por tener a ese hombre que estuvo en la Liga Española, Luka Doncic. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
A los pies de Luka, buenas tardes.
Uf, y es poco, fíjate, es que con 21 años que tiene.
Te digo una cosa, estoy por hacer una hoja de Excel con todos los récords que va batiendo día tras día, porque lo del partido de anoche es una marcianada más. Ya te digo yo que no hay hoja de Excel que soporte los récords que ahora mismo está batiendo Luka Doncic. Ayer, para empezar, es el partido que más tiempo está en cancha en su carrera. Si no había jugado nunca 46 minutos. Es verdad que tiene la épica de la prórroga, el triple que hace ganar a Dallas Mavericks, que empata la Serie A 2, que tuvieron la opción de no mandar ese partido a la prórroga, pero es verdad que era muy complicado porque era una jugada con dos décimas que te da para intentar poner el balón y que Marjanovic la hubiera hundido para abajo, pero no salió. Pero la verdad es que piensa que estaba con dolor en el tobillo después de lesionarse en el tercer partido de la serie, que Clippers tiene, a mi juicio, más equipo que Dallas, pero ayer Lucas echa el equipo a la espalda, remontan 21 puntos de desventaja. Es verdad que Clippers pudo haber ganado el partido sin llegar a la prórroga, pero en la prórroga lo remata Luka. Es que es el titular, y estaban todos en España, nuestros NBAs, toda la NBA rendida a Luka Doncic. Bueno, es el talento formado aquí. Recordemos que Luka vino con 13 años y que va camino de batir todos los récords y de hacer historia en la NBA.
Por eso seguro que en el Real Madrid pueden sacar orgullo por haberle tenido en sus filas y además a esa edad tan temprana.
Bueno, haberlo descubierto, habérselo traído de Eslovenia con tan solo 13 años, después haberle dado la formación, haberle dejado que saltara y que creciera a su ritmo, no es fácil, ¿eh? No es fácil cuando te llega un talento como este, que vaya cumpliendo las etapas, pero que si las tiene que quemar antes de tiempo, como hizo él, se las permitas quemar. Entonces, bueno, yo creo que estirándose de los pelos estará más de un directivo de la NBA que en su día no lo vio en el draft.
Bueno, y por último, en el Fuenla mañana sabe, ¿no?, si definitivamente el vestuario está limpio.
Pues vamos a ver, porque hoy le repetían las pruebas al único positivo que tenían. Vamos a ver si ya da negativo. Pasan 14 días, evidentemente con todas las precauciones del mundo, pero el equipo ya funciona y todos andan funcionando.
Bueno, pues que vaya bien. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Recuerden que el deporte vuelve a la cadena COPE a partir de las 8:30, en la linterna, hoy con Ángel García, y esta noche 11:30 más partidazo para analizar lo que parece ser un intenso lunes. Sigan en COPE, hasta luego.